Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hemos empezado este programa hoy recordando historias de emigrantes, de los que llegaron hace unos meses a Canarias y que fueron acogidos en diferentes puntos de la península. Estuvimos en Lampedusa también con algunos migrantes que habían cruzado todo el Mediterráneo, que habían cruzado por la zona más peligrosa, por la ruta más peligrosa, la que va desde Túnez hasta Lampedusa. Uno de ellos, un caro, nos contaba cómo son esos 3 días de travesía.
El traversamiento ha estado 3 giorni.
El viaje fueron 3 días en el mar durísimos. Por lo tanto, si un día estás sentado, sin respirar, sin moverte, es difícil. Imagínate 3 días sin comer, es muy difícil.
3 días sin comer en una balsa, en un bote de goma, en el que hay mucha gente.
Con una barca de goma,
una barca neumática. Nos arriesgamos mucho porque con 113 personas a bordo, durante 3 días estábamos casi al borde de la muerte.
Es tal la angustia, el miedo de que se pasen esos 3 días que ni siquiera se acuerda uno que no ha comido.
Cuando estás en mitad del mar, el hambre la olvidas. Esto viene después. Lo que piensas es cómo puedes huir de allí. Porque te giras y no ves a nadie. Solamente ves el mar. No ves a nadie más. Solamente piensas en cómo puedo salir de aquí. No en si tienes sed o hambre.
Me he acordado de Suncaro cuando en las últimas horas hemos tenido la noticia de que se ha aprobado una regulación de la migración en la Unión Europea. Todavía queda un último trámite, pero se aprueba esta regulación después de años de retraso. Desde 2015, desde hace 8 años, se está intentando conseguir lo que ahora sí se ha cerrado. Bueno, pues, ¿qué valoración se puede hacer de esto? No es un buen acuerdo. No es un buen acuerdo, por lo menos por 3 motivos. Primero, porque se endurece el sistema de expulsión. Se reducen las garantías para expulsar a los migrantes y se hace más difícil cumplir con la legislación internacional que establece el derecho al asilo. Y los migrantes, que son migrantes no por causas políticas o por causas de raza o de religión, sino que simplemente son migrantes económicos, pues van a quedar todavía más en un limbo. Ahora mismo se quedan en un limbo cuando no son expulsados, pero ahora ese limbo va a ser más impreciso y más inseguro. Primer motivo, las condiciones de asilo se endurecen. Segundo motivo, el mecanismo de solidaridad flexible. Esto es muy importante para nosotros, los países del sur. Ya lo vimos lo que sucedió cuando Marruecos utilizó a los migrantes para lanzarlos hacia Ceuta. Los países del sur somos la frontera de toda la Unión Europea y desde hace tiempo se quiere establecer un sistema de solidaridad de tal manera que haya cuotas y esos llegados se puedan distribuir a lo largo de todo el viejo continente, a lo largo de toda Europa. El acuerdo establece un reparto de 30.000 migrantes, que son poquísimos en relación a los que llegan, y además establece una posibilidad de pagar por no aceptar migrantes, pagar 20.000 euros. Tal y como están aplicándose desde hace años esta cuestión de las cuotas, del reparto, esto no sirve para nada y los países del sur seguiremos sin ser suficientemente apoyados. Y la otra cuestión es que se sanciona el sistema de países que van a frenar la migración como una especie de subcontratación, como hace Turquía, como hace Libia, y esto tampoco es bueno, porque esos países no son países seguros, porque esos países vulneran los derechos humanos. Es en cierto modo hipócrita aprobar una regulación como esta cuando después estás contratando migrantes porque Europa no puede mantenerse a flote sin la llegada de extranjeros. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, y este era el momento en el que un desconocido ha empezado a disparar con un arma con mira telescópica en la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina de Praga. El tiroteo se producía en pleno centro de la capital checa. Hay 10 muertos y una veintena de heridos. Última hora, Rosalía Sánchez.
Algunos medios checos informan que el tirador ha sido ya abatido, otros que está todavía en el cuarto piso del edificio y se desconoce por ahora su motivación. Ha dejado ya varios muertos y decenas de heridos en la Universidad Carolina en Jan Placa Platz, del centro de la ciudad, muy cerca del famoso Puente Carlos. Todo el edificio está siendo evacuado en estos momentos. Alumnos y profesores se habían encerrado en las aulas para protegerse y la policía va habitación por habitación asegurándose que no hay más tiradores. Los disparos comenzaban en la Facultad de Filosofía poco después de las 4 de la tarde. Desde esa hora más o menos está la zona acordonada. Se aconseja a los ciudadanos no entrar al centro de la ciudad y la policía informará sobre el número de muertos y heridos cuando termine el operativo.
Y Polonia y Ucrania comienzan a negociar para intentar solucionar el conflicto abierto entre ambos países desde hace casi 2 meses por el bloqueo que el gobierno de Varsovia mantiene al paso de los camiones procedentes de Ucrania. Todo ello cuando se cumple una semana desde que la Unión Europea haya abierto la puerta a la adhesión de Ucrania, una incorporación en el club comunitario que puede durar décadas y toda vez que el ejecutivo polaco ha pasado a manos del liberal Donald Tusk. Manuel Ángel Gómez.
Es el primer contacto bilateral entre Ucrania y Polonia desde que los camioneros polacos comenzaron a bloquear la entrada de camiones procedentes de territorio ucraniano. Desde el 6 de noviembre, piquetes polacos impiden el paso de camiones ucranianos, con la excepción de los que transportan ganado, mercancías perecederas o suministros humanitarios o militares. En una primera reunión celebrada el miércoles, la delegación del gobierno de Varsovia comunicó a la del gobierno de Kiev las exigencias de los camioneros polacos, que acusan a los ucranianos de competencia desleal. Los tiempos de espera para vehículos de transporte que aguardan su turno para entrar desde Ucrania a Polonia es de más de 20 horas en la mayoría de los puntos de la frontera.
Y está previsto que en unos minutos, a las 5:30, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se reúna con el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán. Una reunión prevista en un principio para el pasado 13 de diciembre. El presidente interino del Alto Tribunal decidió posponer el encuentro tras el señalamiento por parte de Junts a varios jueces y magistrados. Y está compareciendo Javier Tebas tras la sentencia sobre la Superliga. Luis Munilla.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado el monopolio de fútbol por parte de FIFA y UEFA y no cierra la puerta a la Superliga. Efectivamente, está compareciendo justo a esta hora el presidente de la Liga, Javier Tebas. ¿Qué está diciendo Isaac Avilés?
Bueno, Javier Tebas, de momento lo que ha hecho es insistir en que la resolución del Tribunal de Justicia Europeo no supone una autorización de la Superliga. Ha dejado claro que de momento la Superliga no está avalada ni autorizada. Ha dicho que no ha podido hablar ni con Florentino ni con Laporta desde que ha salido esta resolución, aunque eso sí, ha reconocido que el presidente del Barça estará más abierto al diálogo. Si esta mañana se jugaba 25 cenas a que esta Superliga no saldría adelante, ahora ya se juega 50. Y además, ojo Muni, porque pide que el CSD, es decir, que el Consejo Superior de Deportes, tome postura ya más clara en este asunto.
Vamos a ver qué postura toma más clara el gobierno de la nación. Pero bueno, si el gobierno español quiere mantenerse en una postura no tan clara, pues esperaremos. Pero bueno, primero que yo creo que tendrán que valorar la sentencia y esperar, porque no va a haber Superliga a corto, medio plazo ni a largo plazo. Pero no porque haya una avalancha ahora de clubes que hay, sino porque jurídicamente no va a poder ser posible.
Hay reacción de la FIFA en Twitter. No hay lugar para ninguna Superliga. El mérito deportivo es lo que cuenta. Y el presidente de la propia FIFA, Gianni Infantino, asegura que la sentencia de hoy no cambia nada realmente. Hoy, por cierto, se cierra la última jornada de Liga del año con 4 partidos. A las 7, Betis Girona y Cádiz Real Sociedad. Y a las 9:30, Mallorca Osasuna y a la vez Real Madrid. Tiempo de juego comienza hoy a las 7 en COPE.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo soleado y 10 grados en Cibeles. Mañana más sol con máximas de 13 grados y mínimas de 1. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada por la A42 en Parla está generando 6 kilómetros de atasco. Otro alcance, este en la M40, en los túneles del Pardo, hacia la A6, está provocando otros 6 kilómetros de retenciones. Dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas. A2, Torrejón y cruce con la M30. A5, Móstoles y M607, El Goloso. De salida en la A3 en Rivas. A5, Alcorcón. A6, Majadahonda. Y en ambas direcciones, A4, Butarque y Pinto. Lo peor de la M40 en Hortaleza, hacia la A2, Coslada, sentido A3 y Villaverde, dirección A4. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Yo creo que secreto ninguno. Esta es una profesión en la que lo importante no es llegar, sino mantenerse.
Y como de alguna manera esto es una fiesta, que suene rock and roll.
He venido esta tarde para presentaros a los 5 miembros que componen a la primera banda que descarga hoy en Tocata.
Hola, soy Angus. ATPC.
Angus, han pasado muchas cosas desde la última vez que nos vimos.
Gracias por la sintonía. En una semana volvemos. Aquí a todas y cada una de las emisoras de la cadena de ondas populares españolas y Radio Miramar en Barcelona.
Me dice Ángel desde Granada. Me he leído tu libro, pirata. Lo he devorado, me he emocionado y también me he partido la caja, sobre todo con lo que cuentas de Telemadrid. Cuando fuiste de invitado, te suena el móvil y dice: ahora te llamo tronco que estoy en un programa de Maruja. Y mientras, como te contaba, Status Quo suenan en Rock FM. ¡Buen día!
Hacer esta entrevista de pie. Pirata, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Encantado de estar contigo, Pilar, ya lo sabes.
¿Por qué haces el programa de radio siempre de pie? Que a mí me gustaría, fíjate, es una cosa que no sé por qué no te he copiado.
Pues yo creo que bastante psicológico, porque hacemos un programa de radio rock. Y entonces, para presentar rock and roll y para llevar el ritmo que esa música necesita que traslades a la radio, yo sentado me cuesta mucho trabajo, no soy capaz de mentalizarme. Con lo cual, estoy bastante más a gusto de pie. Y así llevo toda la vida.
Yo creo que también me explico mejor de pie, porque yo gesticulo mucho, ¿sabes? También con las manos,
claro,
pero nunca se me había ocurrido. Voy a pedir yo un micro de esos de pie, a ver si me lo pones.
Sí, te irá bien, ya verás.
Más de medio siglo de radio y rock es el nuevo libro del Pirata. Por cierto, fotón que le han hecho para la portada del libro, que ha quedado precioso. Así ya de entrada, lo primero que te llama la atención. En este libro, además, te atreves con todo y cuentas toda tu vida desde pequeño. ¿Por qué querías hacer este libro de memorias?
Yo, la verdad es que no hay una razón concreta. Yo lo que sí que quería era hacer una trilogía de libros, que ya la hice, y se han publicado los tres. Uno fueron aventuritas mías, historietas y batallitas mías con los grupos de rock, que yo me iba acordando. Y luego hice otro libro, el anterior a este, que traía a colación, sacaba la superficie muchas historias bonitas, muchas leyendas y muchos misterios en el rock and roll. Y cuando pensé en hacer aquellos libros, dije, lo culmino contando mi vida. Y aquí estoy, no hay una razón específica más.
No es por el hecho de que, mira, ya tengo 67 años y ya toca.
En absoluto, no. Y carretera creo que por delante mucha todavía.
Tenías 14 o 15 años, ¿no?, cuando te pusiste por primera vez la chupa de cuero y te dejaste el pelo largo. ¿Desde entonces nunca jamás te lo volviste a cortar?
Sí, me lo corté un verano en los 80, que estaba agobiadísimo. Hizo una ola de terrible de calor en la ciudad de Madrid. Yo vivía ahí y entonces una noche me corté yo el pelo al cero en casa porque no soportaba el calor que tenía. Pero no me lo he vuelto a cortar nunca más.
Y bien, ¿no?
Y bien, bien, bien.
Ha ido evolucionando.
Seña de identidad.
Sin lugar a dudas. Claro. O sea, es que no te imagino
efectivamente.
Si, con el pelo corto.
Lo único que me pasa es que ahora tengo una generosa raya en el medio, pero nada más.
Bueno, pero tienes mucho pelo, se te ve mucho pelo, es sí. Una seña de del pirata, y ahora además ese pelo magnífico blanco, como hay que tenerlo ya cuando se llevan tantos años de roca a la espalda. Oye, pirata, este libro lo empiezas a escribir un mes antes de cumplir los 65 años.
Sí.
Y lo acabaste un par de meses después de que volvieras a nacer en una ambulancia del SAMUR en octubre de 2022. ¿Cómo estás de
bien,
aquello?
Bien, y además, mira, hace 2-3 días estuve con el cardiólogo que me salvó la vida en el Gregorio Marañón, estuve de revisión con él, me dijo que todo iba perfecto, que bueno, todavía no me van a dar el alta con respecto a ese episodio, pero que iba todo muy bien, que toda la analítica y todos los electros que me habían hecho estaban muy bien y salud bien, pero me alegró mucho encontrarme con la persona que me puso
el estén
y que me salvó la vida.
Qué bueno. Oye, por cierto, qué bonito recibimiento te hicieron la banda del Pirata, tu banda, cuando celebramos tu vuelta a la radio.
El viejo zorro sigue en el camino, son las 8:40 de la mañana. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan la banda y el Pirata. ¡Hola, chicos!
¡Qué gustazo, eh!
Ni te puedes imaginar, Sayago, cómo se siente uno después de volver a estar en casa. Y después de la recepción que habéis hecho, estaba toda mi gente aquí, toda la casa, mi chica, una banda y alfombra roja esperándome cuando yo he entrado en el edificio. Ha sido emocionante. Yo esperaba que de ahí la cosa no pasara, porque ya era mucho. Así me va a dar otro.
Sí, claro, porque yo no sé si estás para emociones fuertes.
Bueno, de momento las voy encajando.
Bueno, en el libro hablas también de tu infancia.
Uh-huh.
Una infancia, además, marcada por la polio, pero que tú confiesas que para ti tampoco fue un impedimento, que tus padres en ese sentido te apoyaron muchísimo y te hicieron sentir pues un niño como otro cualquiera.
Efectivamente, y eso es lo que me ha salvado la vida, porque si no yo sería posiblemente un perfecto estúpido. Digamos, agarrándote a eso para, bueno, tener una dependencia y que seas el niño mimado y que todo el mundo tal. Y afortunadamente, como tú dices, por el trato de mis padres, nunca pasó eso. Y yo me tuve que defender en la vida, pues, de los jetazos de mi madre cuando la montaba, pues como tú y como todo el mundo.
O sea, tú recibías igual que el resto.
Exactamente, o sea, claro.
Porque en aquella época nos daban. O sea, quiero decir, la zapatilla en casa.
En mi caso era lo que decía mi madre, un jetazo, que era darte con la mano, con la parte exterior de la mano, en toda la jeta. Eso era un jetazo.
Toma, jetazo.
Sí.
Cuando eras Juan Pablo, ¿Pablito? ¿Cómo te llamaban?
Juanín.
Juanín.
Me llamaban Juanín. Sí.
Juanín, no Pablito. O sea, por eso es Juan Pablo.
Sí.
Sí. ¿Cuándo decides? ¿Cómo es eso de pirata? ¿De dónde sale?
Bueno, pues sale de que cuando yo me empiezo a abrir camino en la radio, sigo la tradición de los grandes DJs, al menos de algunos, que no se llamaban como con sus nombres y apellidos, ¿no? Sino que tenían nombres de guerra. El Empero Rosco, el Emperador Rosco en Radio Luxemburgo, el Hombre Lobo, Wolfman Jack en Estados Unidos. Y yo dije, bueno, hay que tener un nombre de guerra. Y como en el instituto, por aquello de mi cojera, me llamaban el Pirata, pues dije, pues puede estar bien, puede estar
bueno,
bien esto.
Es verdad.
Y entonces lo apliqué. Y además no se me ocurrió otro.
Detallas en el libro, como decimos, muchos episodios de tu infancia, también una operación en el 69,
sí.
En fin, la radio te sirvió precisamente de ayuda, ¿no?, para aliviarte pues ese posoperatorio, lo difícil que era todo aquello. Por cierto, de todo esto también, cuando tú recogiste la Antena de Oro, con la que fuiste premiado en 2020, transmitiste este mensaje, ¿no? Si yo puedo, tú puedes.
La Radio Rock de este país ya tiene una Antena de Oro. Muchas gracias. Habéis visto que no he podido subir al estrado y no es porque me haya caído de la moto esta mañana, sino porque son secuelas de polio. Por eso yo quiero aprovechar esta Antena de Oro para mandar toda la fuerza y todo el poder del universo a cada persona con minusvalía que tenga un sueño, porque como decían los heavies alemanes, Halloween, I come, y si yo puedo, tú puedes. ¡Larga vida a la Radio Rock! ¡Buenas noches y gracias!
Así es. Yo humildemente, si mi pobre ejemplo le sirve para algo a alguien, evidentemente me sentiría muy bien.
Yeah.
Más de medio siglo de radio y rock, porque el rock es un tópico, lo de nunca muere, pero yo creo que está demostrando con el paso de los años y las décadas, con tanto que está cambiando la industria musical, que el rock permanece vivo o no.
El rock se lo quieren matar a golpe de titulares en la prensa de siempre desde hace 30, 40, 50 años. Pero el rock es una cultura que llegó a este planeta para quedarse y lo demuestra. Lo demuestra cada año con la cantidad de conciertos en salas pequeñas, en grandes festivales que se abarrotan, que se pueblan de gente. Y lo demuestra, sobre todo lo demuestra con la cantidad de grupos que ahora mismo hay diseminados por todo el planeta. Porque ahora es muy difícil. Yo siempre lo digo, es muy difícil encontrarte un grupo malo. Entonces, la cultura del rock llegó para quedarse y así es.
El Pirata con un nuevo libro, por cierto, ¿has cogido el gusto esto de escribir? ¿Qué te aporta?
Voy a parar un poco, Pilar, y te lo digo sinceramente, porque este libro ha sido duro, y yo lo pongo y lo repito, si alguien le da por escribir sus memorias, primero que se lo piense, porque yo no se lo recomiendo.
¿Por qué?
Es muy duro, y te hace remover lo que es toda tu vida, para bien y para mal, y cosas que aparecen en el libro, o que van a querer escribir o que no. Y mira, yo entregué el manuscrito a mediados del mes de agosto y todavía no me he repuesto de ese revolverte las entrañas que se produce cuando realmente de forma sincera quieres contar tu vida.
Y ahora, en este momento de tu vida y con 67 años, tú, Pirata, que eres, por cierto, una de las personas más conocidas de este país, sinceramente, ahora, con esta edad, ¿tú qué sientes que eres? Es decir, ¿cómo te sientes?
Pues me siento como una persona que mañana tiene que hacer un buen programa de radio. No, es verdad. Créeme, todo lo que viene atrás, evidentemente, configura una historia, configura la biografía de mi vida, pero yo estoy exactamente igual que cuando tenía 15 años. Mañana yo tengo que hacer un buen programa de radio. Pero nada más, mañana hay que salir a la antena y hay que romper, Pilar. Y eso es lo único que me preocupa y lo único que me interesa y lo único que siento en este momento.
¿Y hasta cuándo?
Eso lo tiene que decir la salud y la fuerza, porque el empuje de momento no se acaba.
O sea, tenemos Pirata para el rato.
Espero que sí.
Nosotros también, Pirata. Y de momento bucearemos un poquito más en lo que eres, en quién eres, que te has volcado, te has revuelto por dentro y lo has plasmado en este nuevo libro, Más de medio siglo de radio y rock, El Pirata. Gracias, Piri.
Gracias a ti siempre, Pilar. Nos vemos en Zamora.
¡Venga!
Pues no se habla de otra cosa, Pilar, no se habla de otra cosa más que de la Superliga. ¿Tenemos luz verde para la Superliga?
Bueno, eso parece, aunque diversos organismos están diciendo a lo largo del día que ven imposible que la Superliga se ponga en marcha. Pero lo cierto es que la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo ha determinado que hay un abuso de posición dominante con respecto a la UEFA y la FIFA, que son los organismos internacionales que gestionan y organizan el fútbol y que no pueden impedir a los clubes la presencia en terceras competiciones. Dice también la sentencia que la UEFA no tiene la exclusiva del fútbol, que se pueden organizar otras competiciones de clubes diferentes y, por tanto, no se puede discriminar a la Superliga bajo ningún concepto y que los clubes, los equipos, pueden gobernar su futuro.
¿Y esta sentencia del Tribunal de Justicia Europeo supone que se va a poner en marcha la Superliga? O sea, una cosa lleva a la otra necesariamente.
Podría ser, pero de momento hay más dudas que certezas. Lo único claro es que la presencia asegurada sería del Real Madrid y del Barcelona. Por el momento sabemos que los equipos ingleses dicen que no, que el Bayern de Múnich, otro de los grandes, también dice que no, y otro de los grandes, en este caso francés, el PSG, de momento también dice que no participaría en esta Superliga, pero es por el momento, ya veremos después.
¿Y cuántos clubes formarían entonces parte de la Superliga?
Serían 64 clubes divididos en tres categorías, la Star, la Gold y la Blue. La categoría máxima, la superior, por decirlo así, la formarían 16 equipos que jugarían, como decimos, en esa categoría Star.
¿Y si hay Superliga, deja de haber Liga Española?
No, la Liga Española seguiría existiendo, pero es verdad que perdería mucha relevancia porque ya no sería tan importante quedar primero, segundo, tercero para jugar, por ejemplo, la Champions. Es decir, ya no sería tan determinante jugar o tener mucha puntuación para jugar en una gran competición europea. Por lo tanto, pues ya dejaría de tener tanta importancia. Y con respecto a la Champions, pues esa es otra duda. ¿Convivirían diferentes competiciones o al final, si existe la Superliga, acabaría comiéndose todo lo demás? Bueno, como decimos, más dudas quizá que certezas, pero esta noche el CEO de la Superliga, Bernd Reichert, está en el partidazo con Juanma Castaño y le van a preguntar por todo esto.
Pues como siempre, aquí es donde se explican bien las cosas de deportes y donde el deporte es noticia en la cadena COPE.
Hablamos con la gente del primer recuerdo. ¿Cuándo fue? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué recuerdo fue ese? ¿Lo tienes clarísimo o resulta un poco confuso? Rosa, ¿qué dice la gente?
Bueno, a ver, este pobre, ¿qué os parece su recuerdo?
Pues conmigo la ciencia se equivoca, porque mi primer recuerdo es anterior a los 3 años. Es incluso anterior a los 2. Y sé que es anterior a los 2 porque es un recuerdo de mi abuelo. Y él falleció en junio del 78, yo nací en julio del 76. Pues evidentemente no tenía todavía seguro los 2 años. Recuerdo que estaba en su casa, subido a un sofá, en la parte de arriba del sofá, donde detrás había una ventana que daba un patio de luces alto. El señor se asustó, me pegó un grito, me giré. Lo vi viniendo hacia mí con una zapatilla. Bajé al instante. Y ese fue mi primer recuerdo.
El abuelo que te iba a zurrar.
Porque el niño se iba hacia la ventana.
El zapatillazo no se olvida, ¿verdad que no? Con menos de 2 años.
El grito que le daría.
El grito y la zapatilla en la mano.
Desde luego. Bueno, hay momentos que no se olvidan por muy pequeño que seas.
Buenas tardes, equipo. Yo tengo grabado en la cabeza, en la entrada de casa, mi padre diciéndome con mucho cariño que el chupete se lo había dado a los gatitos que estaban en el techo de la casa. Y no sé, tendría menos de 3 años, entre 2 y 3.
Los gatitos han ido al chupete.
Se decía de todo para justificar la desaparición del chupete.
Yo veo niños ahora que van a ir a la mili con el chupete todavía. Este niño ya mismo lo llaman a fila y siguen
el chupete. Se lo llevó Papá Noel a cambio de un regalo, pero llegó el momento y dijo, no, dile a Papá Noel que venga, que le doy el regalo, que me devuelva el chupete.
¿Preferías el chupete?
El niño.
Es un momento muy traumático.
Completamente, pobrecito mío, cómo lo pasó. Bueno, 4 años tenía por aquí.
Buenas tardes, gente. El primer recuerdo que yo tengo es ponerse de parto mi madre y irnos con ella al hospital.
Ya, hombre, sí, ya.
Y cuando di a luz, no dejar de seguir a la monja que se llevó a mi hermano a un lado, a otro, a lavarlo, a prepararlo. Yo nada más que detrás de ella, que yo decía, ¿a dónde lleva esta mujer a mi hermanito? ¿Anda? Que se lo lleva.
Ah, yo creía que era un recuerdo.
Buenas tardes, gente.
Dice, no, yo me acuerdo cuando mi madre se puso de parto y yo salí.
De su hermano.
Y yo salí
al mundo. Pero qué gracia que pudiera ir con su padre y luego acompañar a la monja de un lado para otro con su hermanito.
Y que no le diera un ataque de celo y se cayera.
Pero fíjate, ¿se acuerda de eso? ¿Qué recuerdo más bonito? ¿Qué recuerdo más bonito? Hablamos del primer recuerdo. ¿Cuál fue tu primer recuerdo? ¿Cuántos años tenías? ¿Por qué crees que en concreto ese recuerdo es tan vívido, ¿no?, en tu memoria? Bueno, pues queremos que nos dejes una nota de voz en el 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Disfrutar con los niños, que ellos tienen esa luz especial para la Navidad.
Ir a Burgos, a mi casa, y estar con mi familia, que bueno, les echo mucho de menos.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es el momento en el que por arte de magia aparece la figura del niño Jesús en el Belén. Desde que soy pequeño ha sido un evento en el que el protagonista aparecía por arte de magia en un momento de la noche del 24 de diciembre. Con los años descubrí que mi abuela era la que ponía esa figura en el Belén. Hace ya un tiempo que mi abuela no está con nosotros, pero esa tradición la mantengo yo en casa. Porque para mí la Navidad es eso, es familia, es recuerdo, es sorpresa y es tradición.
En COPE, Alberto Herrera comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Sephora.
Sephora quiere hacerte brillar esta Navidad. La mejor selección de regalos de belleza en tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Benefit, Rabanne, Lancôme y muchas más. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y brilla con tu luz.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Hoy en ahorrar es fácil con Iberdrola. ¿Cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía. El equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro. Y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra, tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Erez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Esta Navidad, Vision Lab te regala los cristales en monturas de todas las marcas. Elige tu montura de cualquier marca y te regalamos los cristales. Más info en visionlab.es.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrola a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La Conferencia Episcopal Española ha presentado un informe que se titula Para dar luz, un informe sobre los abusos sexuales en la Iglesia. Para conocer cuál es el contenido de este informe, tenemos hoy en la tarde a José Gabriel Vera, director de comunicación de la Conferencia Episcopal Española. Don José Gabriel Vera, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Deseosos de saber qué es este informe, qué datos contiene.
Bueno, este es el informe para dar luz, es una segunda edición del informe y la hemos hecho pública hoy y tiene el objetivo, de ser un informe complexivo de toda la realidad, de todos los otros informes que hay sobre esta triste realidad de los abusos sexuales cometidos contra menores. Entonces es un informe en el que se recogen las aportaciones que hizo el Defensor del Pueblo, las de el informe Cremades, también entregado el pasado sábado, y también otros informes que hay en el ámbito social, en la investigación sociológica, en la investigación académica sobre esta realidad. Y lo que ofrecemos es lo que queremos hacer. Es un informe que incluya los datos más relevantes de todos los otros informes y que nos sirva a nosotros como instrumento de trabajo para esa labor del plan de reparación integral a las víctimas que está desarrollando la Conferencia Episcopal y que quiere poner en marcha en las próximas semanas y meses.
He visto que hay alguna diferencia de cifras. Las cifras que maneja la Conferencia Episcopal hablan de menos de 1,000 casos. En el informe Cremades, el despacho de abogados Cremades, hay en torno a 1,300 casos. ¿Cómo se explica esta diferencia de números?
Bueno, las diferencias de los números es la diferencia que deviene de las diversas metodologías que se han aplicado, también posiblemente de la fecha de cierre de los informes. En cualquier caso, nosotros estamos porque las cifras, siendo importantes, no son relevantes para el trabajo de la Iglesia, porque el trabajo de la Iglesia no consiste en reparar cifras, sino en reparar personas. Por eso nosotros en cada cifra buscamos una historia, un rostro, una persona que ha sido herida y a la que queremos ayudar a sanar, a reparar su vida en la medida de lo posible. Por eso las distintas cifras, o detenerse en las cifras, me parece que puede ser también doloroso para las víctimas el no sentirse tratadas en su humanidad, sino metidas en una especie de colectivo, ¿no? Y por eso el esfuerzo que hacen las oficinas de prevención de abusos y de protección de menores en las diócesis y en las congregaciones es encontrarse cara a cara con las víctimas para poder conocer su historia y ver el modo en que pueden ser ayudadas en esa historia dolorosa que ellos han vivido. Por eso nuestro propósito es ofrecer, o el propósito de este informe, en un amplio volumen final de recomendaciones y observaciones, es ofrecer líneas de trabajo en distintas áreas, en el área de la formación y selección de los candidatos al sacerdocio o a la vida consagrada, en el área de la potenciación de las oficinas de protección de menores. Para nosotros es el primer lugar de encuentro con el rostro de las víctimas. También de potenciación de la normativa legal de la vida de la Iglesia para que tenga en cuenta el seguimiento a las víctimas. Y también, pues, otras medidas, sobre todo, que pueden apuntar a mejorar, a reforzar la elaboración de ese plan de reparación integral a las víctimas de abusos. Creo que es muy importante pasar de la cifra al nombre y a la historia y al rostro de esas personas que han sufrido abusos.
El informe contempla un periodo preciso en el tiempo, cuando se empieza a detallar, cuando se termina esta recogida de casos.
Bueno, todos los informes que se han realizado hemos podido observar que no tienen fecha de comienzo, en el sentido de que no han puesto un límite, ¿no? A decir, oye, desde los años 60, desde los años 50, sino que han abierto las puertas. También nuestro informe, este informe para dar luz, recoge todos los casos de los que se ha tenido conocimiento en las oficinas, en los tribunales eclesiásticos, desde que se han denunciado, ¿no? Por eso decimos que los dos primeros casos son de los años 40 y llegan hasta nuestros días. En ese sentido de las cifras, este es el primer informe que no habla solo de testimonios, sino que habla de casos registrados. Quiero decir que al testimonio, se le ha hecho un seguimiento, se ha visto cuál es la situación procesal desde el punto de vista canónico, desde el punto de vista del acompañamiento de las diócesis y se ha, y, o congregaciones, y se ha, digamos, determinado en qué situación está ese caso. Digamos, no es solo un testimonio, no es una acumulación de testimonios, sino son casos registrados. Nosotros en este informe hemos registrado 806 casos, entre todo lo que se ha podido recoger de esas fuentes que he señalado, y entre los casos nos encontramos que hay casos que están probados, casos que no están probados pero son verosímiles casos, y en esa disección de los 806 casos concluimos que hay 363 casos que son probados o que son verosímiles o que están en estudio o que digamos hay que hacer un seguimiento intenso de cada uno de ellos, ¿no? 806 casos registrados, 363 son probados, verosímiles, y habría que actuar sobre cada uno de ellos, y ese es un trabajo que ya están haciendo las oficinas de protección de menores.
Si no recuerdo mal, el Defensor del Pueblo proponía una reparación económica. ¿Qué valoración hacen de esa posibilidad?
Bueno, la Iglesia aprobó en la pasada reunión de la Asamblea Plenaria, en el mes de noviembre, un plan de reparación integral a las víctimas de abusos, un proyecto, un borrador, en el que ya se habla de una posibilidad de reparación económica. Nosotros creemos que la reparación señala a la víctima cuál es la que ella quiere. O sea, digamos que hay víctimas que sienten que la reparación de su vida es un acompañamiento espiritual, que siente que es una petición de perdón, que siente que es un reconocimiento por parte del victimario o de la institución que lo acogió. O sea, cada víctima tiene una herida distinta. El daño que se le causó le ha dejado una herida distinta, ¿no? Y nosotros hablamos por eso de un plan de reparación integral, ¿no? Que recoja todas las necesidades que la víctima sienta que repararían ese daño causado, que creemos sinceramente que es difícil de reparar en su totalidad. Evidentemente hablamos también de una reparación material y de una reparación económica. En ese sentido, el trabajo que se está haciendo es saber cuál es, digamos, en aquellos casos en los que hay una sentencia judicial que establece una reparación económica, pues eso es lo que hay que reparar. En aquellos casos que no tienen un recorrido legal por prescripción o por fallecimiento del victimario, pero se da una convicción moral de que ese caso ha sucedido en el ámbito de la Iglesia, entonces la reparación económica hay que establecerla, hay que hablarla con la víctima y ver cómo se le puede ayudar. Evidentemente, el responsable de esa reparación es el victimario, en primer lugar, y la institución que digamos que acogió al victimario y que no se dio cuenta o no pudo prever el daño que estaba causando.
¿Qué está haciendo la Iglesia en este momento para evitar que esto vuelva a suceder?
Pues hay un plan de formación que se está extendiendo y que ya en el año 2022, ahora se está haciendo la recogida de las cifras de este año 2023, en el año 2022 atendió a más de 100.000 personas para formarlas en la prevención y detección de abusos. De forma que, y es un objetivo muy, muy, muy a largo plazo, porque queremos que todas las personas que tratan con menores en la vida de la Iglesia, por supuesto sacerdotes, religiosos, religiosas, por supuesto catequistas, monitores de tiempo libre, profesores de los colegios, que conozcan, que puedan detectar dónde se están produciendo abusos a menores. Nosotros somos conscientes, porque lo dijo también el Defensor del Pueblo y los otros informes que hay, que la mayor parte de los abusos se producen en las familias. Pero queremos ayudar a detectar los abusos que se producen en otros ámbitos. Incluso creo que se está haciendo ya, o sea, no es que crea, se está haciendo ya, y creo que es importante formar a los chavales, a los pequeños, en detectar abusos sexuales. Porque una de las realidades con las que nos hemos encontrado es que hay niños que no han sabido lo que les estaba pasando. O sea, que no se han dado cuenta de que aquello que les estaban haciendo era un abuso contra su persona. Y se han dado cuenta décadas después de que aquello no estaba bien. Enseñarles a los niños cómo deben ser tratados por los adultos y qué cosas no les pueden pasar, también es una forma de prevenir los abusos. En ese sentido, las oficinas de protección de menores están desarrollando esos planes de formación con el objetivo, ya digo, en el año 2022 se llegó a más de 100.000 personas, el objetivo es que todas las personas en la vida de la Iglesia tengan una formación para prevenir, para detectar los abusos que se producen dentro de la Iglesia o en la vida de la sociedad.
José Chubera, director de comunicación de la Conferencia Episcopal Española, gracias por estar con nosotros explicándonos ese informe presentado hoy mismo, titulado Para dar luz, informe sobre los abusos sexuales en la Iglesia. Buenas tardes.
Gracias, Fernando. Buenas tardes a todos.
Las 5:44, una hora menos en Canarias. La lucha contra el cambio climático, desde luego, es hoy una de las principales prioridades de nuestra sociedad. El ser humano está trabajando en nuevas tecnologías para reducir su huella de carbono y, sin embargo, tiene a su alcance una solución natural que puede ayudarle, que nos puede ayudar a reducir la concentración de CO2 en la atmósfera. Hablamos, fíjate, de la reforestación, es decir, de plantar árboles y bosques enteros, ¿sí?, para absorber este CO2. Y España es uno de los países europeos con más terreno forestal y puede convertirse, por tanto, en una potencia en este campo. Pues para analizar las posibilidades que esta alternativa ofrece a la economía española, está con nosotros ya en la tarde Antonio Pérez Lepe, es manager de innovación y tecnología de la Fundación Repsol, que cuenta con un proyecto de reforestación a gran escala en España y Portugal que se llama Motor Verde. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Motor Verde, qué bonito. ¿Qué es Motor Verde? Explícanos.
Pues Motor Verde es la mayor iniciativa de reforestación a gran escala que existe hoy día en España y Portugal para compensar estas emisiones de CO2 y para eliminar, como decías, CO2 de la atmósfera. Uh-huh. Con un método, digamos, que la naturaleza lleva aplicando desde el inicio de los tiempos, ¿no?
O sea,
la fotosíntesis.
A más árboles, más bosques, más captación de ese CO2, ¿no? Los beneficios, como dices, de plantar bosques son evidentes, vienen de siempre, pero es que además van más allá de lo que es el mero aspecto medioambiental. ¿Cómo impactan las reforestaciones en las comarcas donde las estáis haciendo, donde se producen o donde las vais a hacer en un futuro?
Pues a nosotros nos gusta decir en Fundación Repsol y en Grupo Silvestris, que somos los dos impulsores de esta iniciativa, que ese proyecto tiene un triple impacto. Y decimos que el impacto medioambiental está muy claro, como comentabas antes, por esa absorción de CO2 y por esa emisión de oxígeno, pero tiene un impacto porque es un proyecto local. Entonces, en las comarcas donde uh-huh. estamos dejando un impacto económico porque desarrolla o dinamiza el tejido empresarial alrededor del bosque, que hay mucho tejido empresarial alrededor de un bosque, y generando oportunidades de empleo inclusivo. Entonces, estamos impactando también en la sociedad de manera directa, ¿no?
Ya lo creo, además con esa creación de empleo también, que desde luego es importante y hay que señalar. ¿Y cuántas hectáreas de bosque habéis plantado desde el lanzamiento de Motor Verde en 2023? Bueno, en realidad, en 2023 creo que ha sido en Portugal o en España, porque ya lleváis un poco más de tiempo. Cuéntame.
Exacto, llevamos casi 3 años en España y ahora este año lo hemos lanzado en Portugal, uh-huh. porque consideramos que, como decías, España es una potencia a nivel forestal, pero Portugal es el país número uno en deforestación de Europa, debido a los incendios.
Todos lo recordamos, ¿no?
Entonces, pensamos que España y Portugal puede ser un reservorio, ¿no? un sumidero de carbono para toda Europa muy, muy importante. Entonces, desde estos 3 años que llevamos trabajando, ya llevamos unas 3.000 hectáreas en diferentes regiones, en Extremadura, que es donde empezamos, pero también en Asturias, en Castilla y León, en Madrid, y es un proyecto muy vivo que ya está cerrando nuevos bosques en Andalucía, en Galicia, o sea, está en Portugal, ¿no? Entonces se está expandiendo bastante rápido y con muy buena acogida.
O sea que en realidad cada vez es más grande el proyecto, se expande más a lo largo de toda la península ibérica, ¿no? Hablamos de la reforestación, claro que todos pensamos plantar más bosques, plantar más árboles, decimos, es un trabajo claramente manual, que lo es, pero también es verdad que detrás de este trabajo manual hay muchísima tecnología, hay mucha innovación también. ¿Qué tecnología utilizáis y cómo esto os ayuda a mejorar?
Pues efectivamente el sector forestal y ese proyecto en concreto estamos intentando primero traer la tecnología que ya está desarrollada, la mejor tecnología, y luego co-desarrollando, que estamos haciendo con diferentes socios, como nuestro socio Hispasat a nivel tecnológico, primero para ir observando el crecimiento de todas estas masas forestales año a año, cuánto van creciendo, para hacerlo no solo de manera manual, como se hacía hasta ahora, sino a través de sensores remotos, para hacerlo a distancia, uh-huh, y para hacerlo tan a distancia como desde satélites, ¿no? Con Hispasat.
O sea, se ponen sensores y luego ya controláis, digamos, todo lo que es el bosque, esa reforestación, vía satélite.
Ese es el objetivo, poder desde el satélite poder, ajá, observar cómo va creciendo y va,
bueno,
aumentando la masa forestal. Y luego tenemos también, conjuntamente con Hispasat, un proyecto tecnológico bastante pionero a nivel de lucha contra incendios. Entonces, desplegamos sensores por todo el bosque, sensores que van a detectar los gases que se emiten en el fuego, uh-huh, y vía satélite que se comunican con una plataforma que se comunica a su vez con los servicios de extinción. Y lo que intentamos es reducir lo menos posible el tiempo de respuesta.
Que es importantísimo, sobre todo en los grandes incendios y con la subida de las temperaturas de los últimos veranos, que es verdad que se producen unos incendios realmente súper destructivos y en poco tiempo. O sea que es reforestación, es toda la tecnología que hay detrás, es desde luego un proyecto muy, muy chulo, como estamos viendo, y es usar los satélites también para prevenir incendios. Pero es que todo esto beneficia además de una forma clara a todas las zonas rurales, ¿no?, donde trabajáis. ¿De qué manera les beneficia?
Pues directamente desde los contratos que estamos haciendo de las personas que trabajan en las reforestaciones, que siempre se hacen a través de entidades sociales, con Cáritas, Ayuda en Acción, uh-huh, Cruz Roja, Mensajero de la Paz, pero también indirectamente porque... Y es justo también junto a Hispasat que estamos llevando conexión de internet a, anda, todas estas aldeas y zonas remotas que de otra manera pues no llega cable, y es de algún modo alineado con la cohesión rural digital, ¿no? Para que la gente pueda permanecer en el territorio, pueda teletrabajar desde la aldea porque ya hay wifi de alta velocidad. Entonces es un proyecto con muchas aristas y donde lo social ha ido desde el inicio. O sea, no va al final, sino que desde la creación del proyecto se ha ido maximizando la vertiente social.
Qué bueno, es decir, que el objetivo inicial, por supuesto, es ser capaces de reducir al máximo la concentración de CO2 en la atmósfera. ¿Cómo? Con plantar árboles, plantar más bosques, un proyecto clarísimo de reforestación. Pero claro, alrededor de eso, y además con toda la innovación que estáis introduciendo, eso está llevando puestos de trabajo, ¿verdad?, también a esas aldeas, a mucha gente que trabaja en esa reforestación, pero también a esas mismas aldeas le estáis llevando en muchos casos la wifi que no tienen hasta ese momento. O sea que al final hay mucho beneficio en todo esto que supone el motor verde, y que seguiremos hablando de ello porque me parece interesantísimo. Antonio Pérez Lepe, Manager de Innovación y Tecnología de la Fundación Repsol Motor Verde, pues gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros, muchas
buenas
gracias.
¿Sabes interpretar el llanto de tu bebé? Pues dentro de un momento te vamos a dar las pautas para hacerlo.
Voy a callarme y escuchar.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Querido Papá Noel, soy Alexandra Silva López. Quería decirte que esta Navidad, cuando me traigas los regalos, no corras mucho, porque te quiero mucho y quiero que llegues bien. Y, ay, que se me olvidaba decir que te también quiero un perrito que parece de verdad.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Codo a codo. Así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras, superamos obstáculos. Así allanamos el camino, compartimos el camino, disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
La historia de Aza está forjada por las gestas de la Reconquista. Sus 20 aldeas consiguieron tomar el control del río Duero.
Abrir una botella de 20 aldeas de Condado de Aza es descorchar historia, legado, terruño y recuerdo.
20 aldeas representa el presente y el futuro de familia Fernández Rivera. Es un vino ecológico que piensa en el nuevo consumidor comprometido con el medio que le rodea.
20 aldeas, familiafernandezrivera.com.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estancias temporales Domusvi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
La Iglesia Nigeria necesita medidas de protección frente a atentados, secuestros y asaltos de terroristas yihadistas. Con tu ayuda podrán contar con cámaras de vigilancia y muros protectores en el exterior de sus iglesias. Los sacerdotes también necesitan en su misión pastoral coches para desplazarse a diario con más seguridad. Esta Navidad regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Las 6 de la tarde, las 5.